Son las 12:21 minutos y hoy estábamos hablando sobre que la DINAMA está pensando, en realidad, desde la Fiscalía y desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente, están evaluando la posibilidad de elevar un proyecto de ley al Parlamento que tipifique como delito penal los delitos ambientales, las acciones en contra del medio ambiente. Y bueno, y hay muchos de ustedes que nos han enumerado situaciones que ven habitualmente. Bueno, Julio nos hablaba, bueno, de la situación de la intendencia. Fernando Freire dice: soy laburante, con esfuerzo vivo frente a la playa en Marindia. Estoy cansado de llamar a la prefectura. Todos los días motos y cuatriciclos entran por los MEDA. Nosotros cortan madera. Yo hablo con algunos y tengo miedo de hacer enemigos que marquen mi casa. Es lamentable tener que verlo y comerse la bronca, cuenta este oyente. Hoy más temprano también otro que comentaba que estaba en una situación similar en el departamento de Rocha y que también denunciaba cosas como estas. Pero hay gente que va un poquito más allá de estas acciones que toman algunos ciudadanos y que en el marco de su propio trabajo toman decisiones que le pueden costar, incluso como es el caso, el trabajo. Cuestión de un par de meses, la lancha de tráfico Patricio varó en el río Uruguay después de haber tenido, digamos, un impacto. Luego de que el barco varó, o sea, encalló, vino otro remolcador de una empresa local y tiró de él para sacarlo de la varadura. Fue ahí cuando se movió el eje de la hélice y el barco empezó a hacer agua. En el correr de una hora embarcó unos 84.000 litros de agua. Y esto se mezcló con toda el agua de Sentina y del cuarto del eje, donde había gasoil, grasa y aceite. Digamos, la sala de máquinas, por decirlo de alguna manera. El encargado de la empresa efectuó una maniobra en la cual todos esos desechos, mientras el barco se hundía, iban a ser tirados al río Uruguay. Fue ahí cuando Frank Elguera, marinero, cortó la maniobra y empezó a tirar el agua a los tanques de la propia lancha de tráfico Patricio. En línea con nosotros está Frank Elguera, marinero, que tiene, según él contaba, una experiencia que va más allá de lo que son los ríos de nuestro país. Y la idea era, digamos, comentar un poco lo que son las prácticas y, bueno, y este caso puntual también. Frank, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿todo bien?
Bien, bien. Bueno, hacenos un poquito de tu historia personal. No es la primera vez que vos embarcabas en esa maniobra que tomaste en el Patricio. Vos tenés experiencia también en alta mar, por ejemplo.
Sí. Trabajé mucho tiempo en alta mar.
Sí.
Haciendo supplies y abastecimiento a barcos y también contingencia.
Ahí está. ¿Qué significan estos trabajos? Para todos aquellos que no estamos familiarizados con la jerga marina.
Contingencia es cuando ponele, si un barco se está hundiendo, hay que contener el tema de los combustibles, los residuos, si se prende fuego, ponele, si hay un incendio, hay que contener el incendio del barco. Uh-huh. Como lo hace los bomberos, pero nosotros hacemos los marineros en el tema de los suplagos, los abastecedores.
Ahí está, o sea que vos estás acostumbrado a trabajar con combustibles y con derivados del petróleo que hay que contener para que, evidentemente, no causen un daño ambiental. Más o menos a eso te has dedicado una buena parte de tu vida.
Sí, ya llevo como 10 años embarcado.
Como 10 años. Aquí en la lancha de tráfico, Patricio, ¿cuál era tu función? ¿No era, digamos, la contención de derrames o sí también lo era?
No. Mi función era, yo tengo dos libertades, marinero de cubierta o marinero mozo. En uh-huh. Este caso marqué como marinero de cubierta porque no se precisaba mozo. Uh-huh. Nosotros hacíamos tareas varias. Tanto como cualquier trabajo marinero, hacíamos trabajo de marinería, como cabo, caballería, o también de limpieza, ¿no?
Claro, tú estás... Claro, pero acá lo importante es que tú tienes una familiaridad con los productos derivados del petróleo en el agua y sabés lo que implican para el medio ambiente y para, digamos, la seguridad también, ¿no?
Sí, pero más allá de que uno tenga curso día a día, está mirando cómo puede hacer o viendo en internet o buscando, comprando libros para familiarizarse más, ¿no?
Claro.
O mismo con los cursos, ¿no?
Claro, lógicamente.
Lo que se da es lo básico. Uno sabe lo básico. Después depende de cada uno que vos quieras seguir.
O sea que digamos que la maniobra que... A ver, vamos a contar. Yo conté un poquito por arriba la historia, pero me parece que vale la pena conocerla de tus propios labios. Contanos qué pasó ese día. ¿Hace cuánto fue esto?
Esto fue hace aproximadamente un mes.
Hace aproximadamente un mes. ¿Y estaban haciendo qué tipo de maniobras? ¿Por qué digamos, vara en el río Uruguay la lancha Patricio?
Cuando la lancha Patricio, que era un barco varó, eso fue en noviembre. Uh-huh. Pero el trabajo.
Ajá.
Y la supuesta polución del derrame.
Ahí está.
Lo que hace días atrás... se me amenazó de echarme a mí por querer tirar eso al agua por el dueño, por el encargado del barco.
Uh-huh.
Fue porque el barco está en reparaciones y está ganando mucho.
Claro, o sea, el encargado del barco lo que decide en ese momento de la varadura es deshacerse de esa agua mezclada con combustible en el río.
En el río. Porque es más fácil tirarlo al río que contratar una barmática o un servicio sanitario especial de decantación que hacer los papeles para que él salga del barco, por aduana, por ANP, por donde sea. ¿Entendés? Entonces es más fácil tirarlo al río, echarle jabón líquido o dispersante, cosas que no se pueden hacer, o mismo cuando está bajando el río, el barco navegar y a favor de la corriente e ir lanzando eso al agua.
O sea que un poco...
Con la propulsión del mismo barco, y el agua que desplaza se dispersa más rápido, o sea, se va más abajo y no se ve de dónde se tira. Pero el tema es cuando sale. Cuando sale puede salir a los 100 metros, puede salir al kilómetro, no sé, ¿entendés?
Claro, digamos...
Y eso es imposible detectarlo porque vos no sabés de qué barco puede salir, o puede ser un barco, puede ser una fábrica, o puede ser que alguien tiró algo al agua de contaminación, como sea antes. O sea, no es este caso, pero yo en cursos que di y demás... Vi que la gente metía esos residuos en tachos de 200 litros y cuando salían a navegar de noche lo tiraban, porque se iban al fondo, al río. Y como la corriente corre, cuanto más profundo se vaya, mejor, porque después se solidifica.
Y digamos, esto es una práctica... lo que ocurrió con el Patricio es, digamos, llamémosle un siniestro, ¿no? Se rompió allí el eje de la hélice y por ahí entró agua, ¿no? Digamos, no es que fue una práctica específica.
No fue una práctica, fue un accidente.
Un accidente, ahí está.
Le puede pasar a cualquier embarcación, como puede venir una lancha de pasajeros por el río, chocarse un palo y entrar agua, uh-huh. Embarcar agua, lo mismo le pasó al Patricio, nomás que en vez de chocarse un palo, se movió la hélice, se movió el manchón.
Claro, entonces...
Es un accidente, lo pasa normal. Lo que se hizo mal fue que en vez de el encargado del barco, en vez de agarrar toda esa agua y mandaba a los tanques de slop o a los tanques de combustible, lo que hizo fue tirar agua al río, de lo cual yo le corté la maniobra y tiré agua a los tanques. Por eso el barco hoy está calando lo que está calando. Y más te digo, hace dos o tres días lo mandaron a limpiar.
Y lo mandaron...
Está limpio el barco.
El barco ahora está limpio y lo mandaron a limpiar de la manera que tiene que ser.
De la manera correcta, por supuesto, ¿no? Como tiene que ser.
O sea que...
Tiene que venir una cisterna con permiso especial en un lugar específico en el cual hace el tratamiento de esa agua. Que se llama, es una decantación lo que se hace.
Claro.
Se saca el agua por un lado y los combustibles por el otro o los residuos por el otro. Y eso va a un lugar específico en el cual se queman y los gases que se sacan de ahí se recuperan para hacer otro tipo de trabajo, puede ser en horno o se llevan unas piletas en las cuales se decanta y el agua sale y va a una purificadora, ¿no? Después esa agua vuelve retornamente limpia a los ríos.
Yo todavía no entiendo cómo no te han dado una medalla a esta altura del partido, porque, o sea, no estoy hablando con un oficial, no estoy hablando con un capitán, estoy hablando con un marinero que realmente le pone amor y mucha dedicación al trabajo, al punto de que está perfeccionándose. No estoy hablando con alguien que está improvisando lo que está diciendo, eso creo que nos queda claro a todos, ¿no? Y realmente lo que evitaste... ¿Qué tan grave puede ser una mancha de 20.000 litros? Porque, a ver, un río tiene millones de litros, ¿no? Pero para que te llevara a preocupar, porque muchas veces pueden haber pérdidas menores, digamos, accidentales. Pero esto era, digamos, un Esto era un inclusive, derrame importante.
Inclusive cuando vos a veces en las cubiertas del barco puede haber que haya alguna pérdida de líquido hidráulico, alguna grúa, algún capirón, algo. Lo que se hace inclusive es a veces se compran unos paños especiales, que son los N3M o Burt, todas esas cosas, que son absorbentes, ¿entendés? Entonces cuando vos tenés problemas en los cabos, se mojan con agua o con jabón o con dispersante, porque hay un dispersante especial que es para las cubiertas, se mojan los cabos con eso en una pileta, se lavan y después se les pasa eso absorbente, ¿entendés? A que vos cuando tirés un cabo al agua y hagas maniobra de amarre, de atraque, desatraque o de remolque, no contamina el agua, porque si cae un cabo con gasoil o con algún producto, algún combustible, hace una mancha, ¿no?
Claro.
Entonces vos todo eso tenés que estar precavido. Bueno, lo que tenés que hacer, si la empresa lo dispone, que la mayoría lo hacen, es comprar el dispersante y absorbente.
Claro, porque vos además tampoco podés dejar digamos manchas de combustible en la cubierta porque alguien puede tener un accidente y caer al agua, por ejemplo.
Mismo vos podés estar bajando tarros de 200 litros para el mismo barco, abastecimiento del barco, y podés romper una tapa sin querer, se puede abrir un sello y puede derramar algo, ¿verdad? Entonces, con eso, lo que vos haces es que la empresa tiene que ser, los dispersantes tienen que ser neutros, tipo de jabón.
Claro.
Entonces, cuando caen al agua no contaminan.
Y digamos, y lo que vos observás habitualmente en la práctica en Nueva Palmira y en la zona, ¿es una práctica responsable? Esta situación era fuera de la norma, digamos. Y no es habitual que alguien reaccione de esta forma cuando tiene un accidente, un siniestro de estas características.
Es verdad, eso sí, eso no se puede hacer. O sea, lo hizo, es una forma inconsciente, como quien dice. Es querer borrar por un lado, pero a su vez, si vos te pones a pensar, con 20.000 litros de esa porquería puedes contaminar millones de litros. Porque si vos imagínate, con una cucharada de sopera de esta, ponele, contamina en un balde de 20 litros, boluchada. Y no es que contamina un balde de 20 litros, contamina con una cucharada 5.000 litros
claro.
de agua.
Entonces,
imagínate con 20.000 litros.
Claro, es una barbaridad.
Aparte, o sea, si vos decís el agua nomás, el agua. Pero si vos te pones a pensar, acá en el río Uruguay que hay muchos sábalos y bogas que comen arriba. El sábalo, cuando comen manganeso, ponen el fertilizante o azufre, ¿sabes lo que pasa con una medida de azufre? El sábalo explota, revienta y queda flotando boca arriba. Imagínate con eso que tiene de todo el agua.
Claro, porque...
¿Todo combustible?
Claro, sí, o sea,
los gansos tocando acá, bueno, no sé cómo se llama, los biguás, todo eso. Ahí el daño que hace. A veces no hay que mirar tanto por el tema del trabajo. Porque si, bueno, trabajo se va a conseguir. Ahora yo, como sea, hay empresas a las cuales les cae mal esto. Desde mi punto de vista. O sea, yo pienso que me voy a quedar sin trabajo por un largo tiempo.
Mira, justamente uno ya te estaba mandando recién un mensaje a propósito de eso, y ahora quiero ir a la parte de laboral tuya, que fue lo que te pasó después de impedir esta maniobra. Dice Gerardo, buen día, esa lancha trabaja en Nueva Palmira y en ese puerto mandan los que se conocen como los Thanos, que acá también tienen tremendo poder con la ANP, la Administración Nacional de Puertos y Prefectura. ¿Conocés, digamos, a esta gente que se llama los llaman los Thanos?
Lo conozco, sí, nunca trabajé para ellos, pero lo conozco. Y está, y no sé, no estoy en la posición de decirte algo de eso. Porque no tengo experiencia con eso laboral.
Y, bueno, ¿qué fue lo que te pasó a vos después de impedir la maniobra?
Después de impedir la maniobra, lo que pasó conmigo fue que supuestamente no se me iba a dar de baja, porque era un berrinche del hombre, y el hombre me hizo trabajar hasta el 20 de diciembre, y me había dado de baja el 1 de diciembre.
O sea que vos estuviste...
Todos los días son todos días caídos que yo tengo.
O sea que vos estuviste trabajando, digamos, para la empresa, entre comillas, gratis, durante 20 días sin saber que estabas despedido.
Afirmativo.
¿Y qué explicaciones te dieron?
Y la explicación que me dio el hombre es que dice que la empresa se quedó sin trabajo, que no puede mantener el barco, que no puede mantener a más nadie, está, y no hemos cobrado ni despido, ni sueldo, ni nada, ni nada. Bueno, no hemos cobrado nada, no sueldo hace 2 meses tampoco. Igual, está ahí, veremos qué pasa.
O sea que digamos que en realidad la situación que es, la razón que se te da va más allá de tu acción específica. Te dicen, no, en realidad tu acción no tuvo nada que ver. Estamos con problemas económicos, básicamente.
Ese es el problema que tenemos.
¿Y vos pensás que...?
El marino que no da la cara a ninguno. Entonces, como no da la cara a ninguno, nosotros pensábamos como trabajadores que la empresa iba a dar quiebra. Pero la empresa con deuda de todo se puso para la venta, ni siquiera dio quiebra.
No, no ha dado quiebra, o sea, no ha dado ninguna, digamos, más allá de que lo que dicen, no hay nada, digamos, legalmente asentado que indique que es verdad, digamos, que están con problemas económicos y que deben hacerse, digamos, y que no están en condiciones de hacerse cargo de su responsabilidad.
Vos ponete el lugar a un empresario tiene camionetas, casas, y muchos bienes puestos a nombre de una empresa. Uh-huh. Y a quiebra, ¿qué hace el Estado? Le quita las cosas para pagarle a un empleado, ¿no?
Claro.
Hay que ser vivo en la vida. Vos no das quiebra, pones la empresa para la venta y no te quitan nada. No te quitan camioneta, no te quitan casa, no te quitan nada. ¿Entendés?
Uh-huh. Y en este caso, digamos, ¿la empresa está a la venta?
En este caso la empresa está a la venta.
Bien. Bueno, ¿vos has pedido entonces trabajo en el... allí en otras empresas, en otros
yo no, por todos lados buscando la vuelta a trabajo, pero el tema, como yo te digo, capaz que la acción que yo hice por mi moral o mi razón de ser así, no ser corruptible, como quien dice. Uh-huh. ¿Entendés? Porque a mí me dijo, si vos no tirás al agua, yo despido hoy a tus compañeros. Compañeros mandaban seguro, a mí me despidieron, ¿no? Está todo bien. Inclusive, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo hace el BPS para aceptar que yo renuncié, no habiendo renunciado, y que el tipo me hizo una carta de renuncia? Y yo voy a averiguar al BPS y supuestamente ante el BPS yo renuncié. ¿Cómo hace para aceptar? Si yo no firmé ni carta de renuncia, no acepté nada.
¿Y te mostraron en el BPS la carta de renuncia?
No. Lo que me pusieron en el BPS es que me dieron de baja por despido, por renuncia. Porque este señor dijo que yo había renunciado. ¿Cómo acepta todo eso el BPS?
Y digamos, ¿no tenés en el entorno, digamos, compañeros que te respalden en esto? Es decir, que salgan y digan, no, mirá, estuvo laburando 20 días y el tipo vino todos los días de forma normal sin tener la menor idea que estaba despedido.
Lo que pasa es que lo último en el barco quedé yo solo, nomás, porque los otros ya fueron mandados al seguro. Entonces el único marinero activo que quedó en el Patricio para limpiarlo, para cuidarlo, para hacer guardia a él, fui yo. ¿Entendés? Entonces no, el único testigo tengo yo mismo nomás.
O sea que quedaste... testigo vos mismo y en realidad la filmación que vos hacés del combustible. Aquellos que nos están siguiendo por Espectador TV habrán visto que durante toda esta charla que hemos mantenido había allí un... uno puede ver un líquido negro cayendo en unos tanques o en realidad sobre un piso, ¿verdad? Yo no puedo identificar el lugar. No sé, es posible...
El lugar es la bodega del barco.
Ajá.
Eso es lo que quería hacer, era que los tanques cayeran al cuarto de ejes, que están en la misma bodega, por rejillas, cayeran ahí, se mezclaran con el agua que hay y el jabón que hay ahí, y de ahí poner una bomba sumergible y tirarlo hacia el río Uruguay cuando esté en bajante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está en bajante, se arrastra todo el río, se lleva todo.
Claro.
Entonces, eso es un evidente que el hombre no tiene razón de ser. Porque tanto puede venir, como hay muchos barcos a la vuelta, ¿a quién vas a culpar vos si vos no tenés pruebas, no tenés nada? Vos sin pruebas no podés culpar.
Claro.
Si no tenés evidencia, no puedes culpar. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de tirarlo? De noche. De noche, una bomba sumergible. Entonces, vos tiras una bomba sumergible con una manguera abajo. ¿Y cómo se ve? No se ve porque sale lejos, lejísimo. La corriente lo arrastra y por allá, cuando la corriente se divide una de la otra, tanto en el canal como en el canal de los barcos, como en la parte interior del muelle, que el agua es turbulencial ahí,
uh-huh.
¿Viste? Porque son los veriles, el veril contra el canal. El agua es más turbulenta, tiene más turbulencia que en otro lado. Normal, claro. Que una parte playa, ponele, ¿no? Entonces vos pones una manguera de incendio con 10, 15 metros para abajo, que se arrastre en el fondo, que se vaya la corriente por abajo. ¿A dónde sale la mancha? Atrás de los puertos. Está lejísima.
Claro.
¿Entendés?
Y digamos
entonces
que...
es facilísimo. Es un evidente, un asesino silencioso.
Completamente, completamente. Frank, ¿cuál es el nombre de la empresa para la que estabas trabajando?
Fueron dos empresas. Ajá. Escala de Mar.
¿Cómo, perdón?
Escala de mar.
Escala del mar.
Y tire el mar.
Tire el mar, perfecto. Bien, bueno, Frank, te deseamos la mayor de las suertes y que algún empresario con ganas de contratar a alguien que realmente se la juega por más allá de los intereses económicos, escuche esto y se haga de un buen marinero para cuidar sus intereses también, ¿no? Y los nuestros, que no es poca cosa, porque en realidad creo que debemos ser todos los agradecidos de que evitaste eso. Tal vez esto esté ocurriendo muchas veces y no hayan Franks arriba de los barcos para evitar que ocurra, ¿no? No lo podemos saber, por eso mismo que tú explicabas. Es muy difícil de rastrear. No,
te quiero explicar algo más.
Sí.
Mirá, esto capaz que pasa en otros lados, pero la gente lo evita. ¿Sabes cómo lo evita?
Uh-huh.
Diciendo, no, porque yo tengo trabajo y la empresa me cumple, yo lo voy a cuidar. ¿Ah?
Uh-huh.
Capaz que muchos de los que pensaron en el Facebook que a mí me habían me habían prometido un dinero por esto, porque yo me callara la boca, eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque cada persona es dueño de su destino. ¿Mi destino cuál es? De que yo el día de mañana tener hijo y no quiero que mi hijo esté comiendo la porquería que yo tiré al agua hace años antes.
Por supuesto.
Es pensar en los demás también, no es pensar solamente en uno solo. Porque yo tengo trabajo y porque a mí la empresa me cumple y porque a mí la empresa me dio una plata por callarme la boca. No, no es así. Vos tenés un problema de eso y tenés que ser consciente de que vos estás en el mismo riesgo que los que vienen atrás tuyo.
O sea que vos estás, vos no tenés hijos en este momento, nunca te pregunté cómo era tu familia, le digo, pero no tenés hijos, o sea que digamos que lo haces por el futuro de todos, o sea, más generosa la postura tuya incluso.
Y ponete a pensar vos que si vos comés un bagre o un sábado o lo que sea, ¿por qué tenés gusto de gasoil a veces adentro? Porque hay alguien que está tirando, porque los barcos de por sí no pierden.
Claro.
Es lo mismo que los fungicidas cuando limpian los mosquitos en los arroyos.
Sí, sí.
Ah, ¿viste? Bueno, y todo eso, ¿por qué nos quejamos que hay cáncer en la vuelta? Muchas enfermedades a las cuales relacionamos con el cigarro o con la droga. ¿Por qué? Y no miramos para atrás y decimos, no, pero en tal fábrica están tirando producto al agua.
Claro.
Tal fábrica limpia los filtros del río. Ah, porque la industria sulfúrica, vos decime, ¿cuál no contamina?
No, está claro, está claro.
¿Cuál no contaminan? Contamina un poco, decimos contamina un poco o tapamos a veces un poco para pasar para acá. ¿Entendés? Pero digo, hay que pensar en todo.
No, sin duda.
Yo no digo que hayan Frank arriba del barco, hayan Frank arriba en las industrias sulfúricas. Lo que digo es que todos nos tenemos que poner un poquito las pilas, porque a veces dice uno, nada, el agua del auto acá afuera, es estatal, en la vereda, y esa agua se va con jabón, con aceite, con todo, se va al río. Se van a la boca tormenta. Digo, claro. No pensamos bien las cosas como tienen que ser.
Evidentemente, no.
Las empresas, pero nos miramos nosotros mismos.
Evidentemente, no pensamos bien, Frank, creo que esa es la frase que nos queda clara, ¿no? Cuando no solo eso, sino que de pronto se invierten miles y miles para hacer una fiesta arriba, poniendo un caso distinto, ¿no? Pero que tiene un punto común. Hacemos una fiesta, dura un rato, y hacemos bolsa a una duna y cobramos $1,000,000 de multa. Hay un montón de mensajes.
Pero vos decís, me cobraba $1,000,000 de multa. ¿Y qué hacemos con esa plata? Con la que cobramos $1,000,000 de multa.
No, claro, evidentemente arreglar la duna no vas a poder.
No arreglás. Porque vos me podés decir cómo hacer esta. Disculpá que me salga el tema. La corona, etcétera.
Sí, sí, sí.
El desplazamiento que tuvo y todo lo que tuvo de las playas, de toda la arena, todo. ¿Qué arreglás con eso?
No, no arreglás
nada. Bueno, yo votaría porque la gente que contamina de esta manera, como este señor, y tengan, en vez de pagar, tenga que terminar preso. Pero no preso, decirme, van 3 meses y para adentro y no y me sacan, no. Preso que no sea carcelable. Bueno, usted hizo tal y tal cosa, de seis meses a seis años, póngale. Sí. Para que el tipo agarre conciencia, pues si no lo van a volver a hacer y la mayoría de los empresarios son así, no le importa nada.
Bueno, Frank, te cuento la noticia.
La gente que los tapa también.
Bueno, la noticia positiva del día de hoy es que justamente el Poder Ejecutivo está evaluando la posibilidad de enviar una ley al Parlamento que haga delito penal a los delitos ambientales. Te mando un apretado y fuerte abrazo desde acá. Gracias por jugártela. Y ojalá del otro lado haya alguien escuchando que diga, yo quiero un Frank conmigo para que nos cuide a todos. Te mandamos de nuevo un abrazo, seguimos en contacto Y a la vuelta de la pausa voy a leer algunos de los mensajes que están llegando, felicitándote sobre todo, y agradeciéndote lo que hiciste, más allá de que evidentemente te ha costado un trabajo, pero salvaste una buena parte de nuestros bienes, que son esos intangibles, que más bien son recontra tangibles en realidad, y que están allí en el río Uruguay. Fuerte abrazo de nuevo, Frank, gracias.
Gracias, igualmente, hasta luego, chao.
Hasta luego. Señores, escuchábamos a Frank Helguera, un marinero que por decisión propia evitó que 20.000 litros de fuel oil, gasoil y otro tipo de derivados del petróleo fueran al río Uruguay. Hay una enorme cantidad de mensajes y la verdad que si quieren decir cosas sobre lo que acaban de escuchar, a la vuelta de la pausa vamos a darles un lugar, porque realmente, realmente vale la pena escucharlos en función de lo que ha contado este hombre. Que a mí la verdad me ha dejado erizado, porque yo había percibido que la historia era realmente una historia de alguien que se jugaba la ropa por el resto, pero la verdad que escuchándolo ahora en largo y con más tiempo, impresiona realmente la actitud que tuvo. Pausa, ya seguimos.
Hablamos de lo que está hablando la gente.